y vamos a dedicarnos en su palabra también esta mañana. Gracias por acompañarnos un domingo más. Y continuaremos con la manifestación del propósito de Dios en medio de las pruebas, en su segunda parte. Esta mañana vamos a continuar con el sermón que compartimos la semana pasada. Dijimos que no podemos dar todas las respuestas a la pregunta que surge cuando estamos en dificultades. Teniendo una mente de preguntas acerca de las razones por qué suceden cosas en nuestra vida. Pero dijimos también que solo el Señor puede dar la respuesta. Y Él tiene la respuesta. Y muchas veces encontramos las respuestas en su palabra. Y esta mañana también vamos a ver las tres finales. Dijimos la semana pasada, solo para recordarles a ustedes, feliz y modo a todos, que la manifestación del propósito de Dios es para hacernos crecer. Uno de los principales propósitos que Dios nos permite pasar por diversas dificultades es que Él nos hace crecer. Como dice primera de Pedro, ¿no? Porque aunque antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8:29. También dijimos, en segundo lugar, que la manifestación del propósito de Dios es para hacernos amar verdaderamente al Señor. A veces, como dice el dicho en nuestro país, estamos entre tambor y cuchillo, ¿no? En que nos comprometemos con el Señor, en que queremos al Señor y que a veces no lo creemos. Yo doy gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, esta mañana voy a llegar, porque también puedo darme cuenta que son hermanos de invierno. No solo son hermanos de verano, sino también de invierno, cuando la lluvia cae, cuando se hace más difícil. Entonces, la manifestación del propósito de Dios es para hacernos amar verdaderamente al Señor. Y a continuación vamos a ver las tres siguientes. Ahí dice el apunte. Descubrir para qué otra cosa más se manifiesta el poder de Dios en medio de las pruebas. El propósito de Dios en medio de las pruebas. Número tres. Ahí lo tiene usted. La manifestación del propósito de Dios es para mostrarnos su presencia. Cantábamos recién la canción Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Cuando vienen las pruebas, las dificultades en nuestra vida, cuando tengamos que pasar por momentos difíciles, lo primero que va a venir a nuestra mente es la ausencia de nuestro Dios. Es algo automático que coloca y se arroja en la vida de los seres humanos, en cada uno de los creyentes. Es pensar y decir, ¿dónde está Dios? Pero Dios está ahí. Aunque mis ojos, aunque mis manos no te puedan tocar, sé que estás ahí. Mi corazón sabe que está ahí. Necesitamos ver eso. Vamos a Éxodo, capítulo 33. La Escritura provee un ejemplo interminable de cómo la presencia de Dios en todo momento estuvo con sus hijos. Pero el más notable, el más poderoso de los ejemplos de la presencia de Dios en los momentos de lucha y dificultad se encuentra en la vida de este gran hombre que hoy día ha dado pic de sintonía en la tradición nacional, en la vida de Moisés. Es un ejemplo de cómo en los momentos más difíciles la presencia de Dios siempre está. Así que cuando venga la dificultad, cuando le toque pasar, quizás ahora está todo bien, pero vendrán momentos difíciles. Y cuando venga ese momento, no crea que es algo extraño, como si algo extraño aconteciese, dice la palabra de Dios. Sino, tened por su gozo cuando falléis de libertad. Mira lo que dice en Éxodo, capítulo 33. Moisés estaba convencido de algo. Él estaba convencido de que sin la presencia de Dios no tenía ningún sentido en su vida. Él estaba convencido de que sin la presencia de Dios él no iba a ninguna parte. Versículo, capítulo 33, versículo 15. Y Moisés respondió, a versículo 13, ahora pues si hay lugar en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esa gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hablando acerca de la salida de Egipto. Salir
de la esclavitud.
Moisés le dice a Dios, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. La presencia de Dios es fundamental en los momentos de prueba y dificultad, es la presencia de Dios la que se manifiesta en nosotros. Solo que nuestra tribulación en nuestra mente nos hace pensar, ¿y dónde está Dios? ¿En qué minuto pasó? Siempre es así. Si tu presencia no está conmigo, entonces yo no iré a ninguna parte, le dice Moisés a él. No daré un solo paso si no estoy seguro que estás conmigo.
Hermano, porque estaba con alguien, ¿no?
Si Dios tiene la certeza de que Dios está tomando tu decisión, entonces adelante. ¿Cuántas veces hemos avanzado sin saber con certeza si Dios está en nuestro? Si Dios está acompañando. Tome decisiones seguras, tome decisiones en las que esté seguro que la presencia de Dios está en ustedes. Esto es lo que debemos tener nosotros presente siempre. Tener la plena convicción de que la presencia de Dios está con nosotros en medio de las dificultades y de las pruebas. Jesús lo garantizó. ¿Recuerda cuando dijo? Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Tenemos la presencia de Dios asegurada. Por lo tanto, cuando llegue ese momento de dificultad, es así. Es igual para la iglesia de vida nuestra, nuestra iglesia. Tenemos que tener la certeza. Lo único, hermano, que nos distingue de los que no creen en Cristo es que nuestro Dios está con nosotros. Lo cantábamos, ¿no? Tú estás aquí. La presencia de Dios está en el mundo. Aunque no lo podamos ver. Él está jugando con la iglesia. Yo no sé si estará sentado o no. O tras de ti, pero es que también es muerto. Porque su palabra es enseña que donde hay dos descongregados, yo estaré con vosotros. Y qué hermoso saber que Él está en nosotros. Nuestro Dios está siempre diciendo, guiando, trabajando su voluntad, Él y a través de nosotros. A Moisés no le importaba cómo otras naciones guiaban su vida y cómo eran encaminados. Moisés solamente dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos hagas feliz. A mí me importa más que tu presencia esté con nosotros que cualquier otra cosa. Nosotros operamos con un principio, dijo Moisés. La única forma en que podemos ser guiados y gobernados y dirigidos es por ti, Señor. Y Él lo vio a lo largo de toda su vida. ¿Recuerda cuando todos le encaraban? ¿Pero por qué nos sacaste de Egipto? La verdad es que moría aquí en el desierto. Por lo menos allá teníamos agua. Pero Moisés siempre se mantuvo. Sabía que Dios estaba con él. Sabía que su presencia estaba ahí en el desierto. Como dice el Salmo 31.3, que tiene la nota ahí. El salmista dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiará y me encaminará. Gran antiguo. Esta es la forma que Dios contestó la duda y la razón de Moisés. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Es interesante que la palabra descanso es una palabra hebrea que significa tranquilo y confortable. Fíjese lo que Dios nos da. Dice que Él nos da descanso, eso significa que nos da tranquilidad y nos da confort. Interesante la palabra. Nosotros pensamos en tranquilo, pero Él nos dice que es confortable. Es como cuando usted se sienta en un berger, está sentado en un berger, blandito, se sienta cómodo, qué confortable. Dice, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, Él está junto a nosotros. Su presencia nos dará descanso. Tranquilidad y confort. No importa los enemigos o las pruebas que enfrente, siempre podrás estar, descansar con tranquilidad en el Señor. Nosotros pasamos por un momento complejo durante 22 días, ¿no? Y ya que en el continuo de nosotros está demasiado tranquilo. Tranquilo, exteriormente a lo mejor, sí, pero tenía tranquilidad, porque sabía que el Señor estaba en control total. Yo no puedo hacer más de lo que hago. El Señor lo puede hacer todo. ¿Ves la diferencia? Yo puedo hacer hasta donde yo puedo hacer. Pero donde yo no puedo hacer, el Señor lo hace. Entonces Él me da tranquilidad y confort. Me hace sentir confortable. Lo mismo es cierto para todos los cristianos. Si tienen la presencia y el poder de Jesús en tu vida, entonces tienen que estar tranquilos.
aún cuando le aparece todo el derecho. A veces experimentamos dificultades, pero Dios nos da la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo le da. La paz del mundo radica y se basa en diferentes cosas. La paz de Dios se basa en la presencia de Dios. Cuando está tu presencia y la presencia está en nosotros, entonces tenemos paz. ¿Amén? Número dos. Saben que las pruebas muestran el gran poder de Dios, ¿no? La presencia de Dios, el propósito, la manifestación del propósito de Dios es para mostrarnos su presencia. Número dos. La manifestación del propósito de Dios es para mostrar el poder de la oración. Y lo vamos a ver en un ejemplo notable que hemos trabajado con los estudiantes el día miércoles, Segunda de Reyes. Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, capítulo 20, un episodio en el cual, yo no sé si le tocara a usted vivir ese episodio, no sé cómo respondería, pero es un episodio notable. Pero la manifestación de Dios, el propósito de Dios en medio de las pruebas para mostrar que la oración tiene poder. A veces, hermanos, la oración a Dios, muchas personas piensan que no tiene mucho efecto, pero la oración de Dios con la actitud correcta, este texto nos muestra que puede cambiar el curso de la historia. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante y en verdad con un íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y yo recibía con gran dolor. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, rey de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí y yo te espanto. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad en mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. La oración con una actitud correcta puede cambiar la historia, el curso de la historia. La palabra de Dios a través del profeta Isaías le dijo a Ezequías que de cierto morirá. Ezequías se contagió con una enfermedad mortal, era una enfermedad que iba a llevar a la muerte, y parece que Ezequías no estaba muy preparado para morir. Y dijo: Señor, te ruego que hagas memoria de lo que he hecho delante de ti. He andado íntegro de corazón, he hecho lo que te agrada. Por favor, líbrame de esto. Dios escuchó la oración. Pero fíjese lo que dice el texto. Dice que Dios escucha la oración. Escuchó la oración de Ezequías y miró sus lágrimas. Ahora cuando usted ora, no olvide que Dios no solo le está escuchando, sino que le está mirando. ¿No le parece tierno? Nuestro Dios no es un Dios de amor, un Dios tierno. Ahí está. Con frecuencia desestimamos el enorme poder que hay en la oración. Puede que las circunstancias que estemos enfrentando sean tremendas, pero Dios tiene todo el poder. Pareciera imposible, pero Dios es el Dios de los imposibles. Pareciera difícil, pero Dios está ahí, mirando, escuchando. Eso es todo lo que enfrentó el rey Ezequías. Sin embargo, cuando volvió su mirada a Dios, el curso de la historia cambió. Fíjese lo que sucedió. Y dijo, versículo 7, y dijo Isaías: Tomad mazo de higos y tomando la decisión sobre la garra y sanad. ¿Pudo haber Dios sanado sin la masa de higos? Sí. Pero también esto nos enseña que hay muchas cosas naturales que se ocupaban en aquel tiempo para curar. Y Ezequías también dice: Sabía, ¿qué señal tendré de que Jehová sanara y se subiría a la casa de Jehová los tres días? Interesante, el tercer día, tres días, el tercer día. ¿Recuerdan quién vino a la vida el tercer día? detalle.
Respondió Isaías, esta señal tendrá de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra de 10 grados o encontrará 10 grados? La pregunta. Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra le sigue en 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados.
Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá, 10 grados atrás. Aproximadamente 20 minutos. 10 grados. La oración tiene poder, hermano.
Cambió el curso de la historia. Retrocedió la sombra 10 grados. ¿Crees cuán poderoso es Dios?
A veces desestimamos su poder.
Es el Dios de gloria y poder en el que hemos creído. Eso significa, hermano, ponga atención, Dios responde a las oraciones. No como nosotros queremos muchas veces,
pero Dios la responde.
No como desearía uno,
pero Dios la escucha. No piense que alguna oración quede al vacío. Todas las oraciones de nuestras hacia Dios son escuchadas. Guardadas y quedadas ahí.
Con frecuencia escuchamos a personas que olvidan que Dios no solo nos ama, sino que además nos escucha nuestras oraciones. Tenemos que confiar en el poder de la oración. Cuando Ezequías se enteró de la inminente muerte, el rey Ezequías fue inmediatamente y lloró delante de Dios.
Y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Es interesante lo que hacíamos con los estudiantes. Dios no, Ezequías no oró y dijo, Señor, sáname esta enfermedad. Él fue y le dijo, hazte memoria de todo lo que es. Y hay una linda polémica en nosotros.
Cuando se enteró de la inminente muerte, el rey Ezequías tenía claro que podía confiar en el Señor. Hermano, cuando vengan las dificultades, tenga claro que puede confiar en el Señor. Él está ahí, apresurado para poder escucharle. La oración es intimidad con Dios. El rey Ezequiel volcó su corazón a Dios como debemos hacer siempre que oramos. Pero también es llamativo que él oró y lloró.
A veces pensamos que llorar nos hace más. A veces nos cuesta llorar. ¿A quiénes les cuesta llorar? Yo he llorado muy pocas veces en mi vida. Sé que tengo que llorar muchas más, pero hay quienes pueden llorar con facilidad. Y que bueno por ello, porque uno puede expresar, desahogarse.
La oración de Ezequiel fue escuchada. Dios desea hacer algo especial en nuestra vida.
Amén. Pídele a Dios con corazón sincero, con una actitud correcta. Puede que su oración también cambie de gloria. Crea que Él puede escucharle.
Dios obra de manera sorprendente y Él rompe todos los esquemas. ¿Cómo es posible que una oración en el cual lloró, pidió a Dios y cambió la historia, retrocedió la sombra 10 grados?
Porque la clave para la oración, para que cambie la circunstancia, es que toda nuestra fe sea depositada en nuestro Dios. Creer por encima de lo que dirán. Muchas veces, creer por encima de las estadísticas. Las estadísticas dicen una cosa, pero Dios siempre dice una cosa. Dios siempre cambia todo lo que quiera.
Amén.
Vamos, número 5. La manifestación del propósito de Dios es para que mostremos la vida. Ese es el punto. Y si la cita que está puesta es la cita que ustedes tienen ahí de los libros de los ¿no?
¿Sabe que la gratitud no puede ir de la mano con la queja? La gratitud es el resultado de su conocimiento de Dios. Dice que yendo a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Cuando nuestra mente está llena de pensamientos negativos, surge la queja y cierra la puerta a la gratitud. No puede haber gratitud cuando mi vida está llena de quejas con respecto a la vida. La gratitud es el resultado del conocimiento de Dios. Mientras más conoces a Dios, más gratitud tienes hacia Él. Mientras más conoces lo que Él ha hecho en ti,
no te queda más que agradecer sin importar las circunstancias que estás viviendo. ¿No importa? Aunque el mundo diga, pero ¿cómo puedes darle gracias al Señor? Si mira, mira tu vida, mira lo que ha pasado, mira, mira todo lo que te ha, ha ocurrido. ¿No importa?
Yo soy aquí increíble. Como lo veíamos con Job, ¿verdad?
De oídas te había oído. Pero ahora,
mis ojos te ven. Ahora yo te conozco. Yo sé quién eres. Y a pesar de lo que estoy viviendo, yo puedo decirte que no hay nadie como tú. Es el deseo que Dios, es el deseo siempre de Dios que seamos agradecidos. Hay muchas personas que no expresan su gratitud. Hermano, mientras estábamos en el hospital, había muchas personas que se nos dieron. Y a cada momento, así de muy difícil. Pero hay gente que nos mira así como con desprecio. ¿Ah? ¿Ah? No, no. Decir gracias, expresar. No solo un respeto, sino una gratitud. Cuando tú dices gracias, de ti emana gozo. Cuando nosotros nos acostumbramos a cuando alguien nos hace algo y nosotros expresamos gracias, estamos expresando nuestro gozo también. Y yo veía como algunas personas eran así como enaltecidas, como si esto fuese una obligación. Sí, su obligación es hacer eso. Pero yo también puedo decirle gracias a ellos. Porque de una u otra manera están sirviendo, o están sirviendo a los enfermos, ¿verdad? Porque mientras más ellos cuidan, más limpio se mantiene, menos peligro de contagio. Por lo tanto, gracias por eso. Tenemos que ser, aprender a ser agradecidos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Creen que se merecen, algunas personas creen que se merecen no solo que les den gracias, sino más en una forma de expresar orgullo al no hacerlo. Para tener una actitud de agradecimiento necesitamos dejar fuera el orgullo y estar seguros que nuestros pensamientos están mirando al Señor. Pero sus ojos están mirándole a Él. Fíjense que cuando estos leprosos vieron a Jesús, dice que se pararon de lejos. Hay frases que son notables. Se pararon de lejos. Y lejos es una buena distancia para poder gritarle y que Él pudiese oír. Cuando él, a perdón, dice los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, ¡Hey Jesús, Maestro! ¡Ten misericordia de nosotros! Cuando él les dio y les dijo, ¡Id nombrados al sacerdote! Al sacerdote. ¡Qué simple fue Jesús! ¡Id nombrados al sacerdote! Un milagro. El poder de Dios manifestado en un simple y mostrado a los otros. Increíble. No les estaba usted, no les dijo, venga, me voy a tocar, nada. Ellos se pararon de viejo. La Biblia nos habla de una ocasión cuando Jesús sanó a 10 leprosos. Hermano, fíjense la característica de la lepra. La lepra era una enfermedad destructiva que llevaba a la pérdida de miembros, a la desfiguración del rostro y a aislamiento social. Por eso se pararon de viejo. No querían que vivieran. Difícil imaginar el gozo que habían sentido los pies cuando ellos caminan al sacerdote. Porque camino al sacerdote se dieron cuenta que estaban limpios, habían sido sanados. Solo uno volvió para agradecer al Señor. Hermano, las pruebas que pasamos, las dificultades en las que tenemos que enfrentar, son para que crecemos nuestra gratitud. Todo para la gloria de nuestra vida. ¿Sabe cuántos han llegado a nuestra iglesia? ¿O sabe cuántos hermanos han estado en conflicto, en situaciones difíciles? Han venido aquí mal para pedir ayuda y que oremos por ellos. Y una vez que Dios lo hace, ¿dónde están los que oraban? ¿Dónde están los que oraban? La gratitud es el resultado de conocer a Dios en todo lo que lleva. Si usted conoce bien a su Dios, usted es una persona agradecida. Si usted
sentimos bien cuando alguien nos da la gracia después de haber hecho algo. Mostrar agradecimiento no solo es bueno para los demás, sino también para nosotros. Como decía el artículo 15, entonces uno de ellos vino, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se mostró en tierra a sus pies dándole gracias, y él, que era samaritano, además de todo, era un extranjero. ¿Y dónde están los de Gaza? ¿Dónde están mi pueblo? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y dónde están? ¿Dónde están mis sangre? No, es extranjero mío. No entiendo. Mostrando que se dice mal, pero estaba mostrando que la gratitud es el conocimiento del verdadero Dios. Este hombre tuvo tal gratitud que fue y dijo: Señor, gracias. Dándole las gracias, se postró en sus pies en tierra, dándole gracias, y es que era samaritano. Respondió Jesús: no son ellos que fueron limpiados, y los muebles, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que están cerca. Ahí está el propósito: dar la gloria a nuestro Dios. Dios te ha librado de muchas batallas. La gloria de ser nuestro Dios. Levanta tu fe y tu fe te ha salvado. Pensemos en lo que diariamente y en todas las cosas por las que tienes que estar agradecido. Hermano, piensa en las cosas cuando doy gracias y diga cosas al Señor. Se dará cuenta que no va a pagar. Si piensa bien, va a dar gracias por muchas razones. No solo por el pan que servimos en la mesa. Gracias por la vida, por el vestuario, por la alimentación, porque me cuidó durante esta semana. Fue una buena semana en lo laboral, en los estudios, Dios me cuidó, saqué buenas notas, a pesar de las circunstancias, fueron buenas notas. Señor, yo te agradezco por ello. Cuando usted aprende a ser agradecido, los que están a su alrededor se van a contagiar. Van a decir las gracias también. Cuando somos agradecidos, otros nos observan y nosotros le animamos para que ellos también lo hagan. Siempre recuerdo cuando viajamos, siempre damos gracias al Señor durante, antes, durante y al final del viaje. Espero que usted también lo haga, ¿no? Darle gracias al Señor por los detalles, y siempre lo digo, pero lo vuelvo a repetir: hoy día bañarse con agua calentita parece algo natural, pero hay lugares donde no hay ni siquiera agua potable, ni agua calentita. Y hermanos de la fe que están pasando la mano en otros lugares del mundo, no hay razones para dar gracias al Señor. Gracias, ¿no? Pero vamos a volver a la historia de Ezequías, porque vamos a terminar con la conclusión que tenemos ahí. Segunda de Crónicas 32, 24, 25. Segunda de Crónicas 32, 24 y 25. Llegamos ahí entonces. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 y 25. 32, 24 y 25. En aquel tiempo, volviendo a la misma historia que hablábamos en el punto número 2, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, que le respondió y le dio una señal. Ya cabe la señal, 10 grados atrás, la sombra. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y se Israel. Dice que no respondió, no correspondió al bien recibido. Hemos tenido, hermanos, la oportunidad de vivir como el rey Ezequías y después hemos sido sanados de una enfermedad, por ejemplo. Hay algunos aquí que han tenido accidente y Dios les ha librado del accidente. Aprovechémoslo para servir de mejor manera a nuestro Dios. Amén. Es evidente que a veces las circunstancias caminar nos hacen ver que lo que hemos pasado es algo que Dios nos ha ayudado. Pero fíjese lo que dice respecto a Ezequías: él no correspondió al bien que hemos hecho. ¿Cuánta gente no corresponde al bien que hemos hecho? Ha tenido momentos de... Siempre recuerdo al principio con nuestra vida familiar. No eran 11, eran las pequeñas y 3. Maranatha. Pero estamos tan agradecidos porque tenemos un pastor de la mesa. Y a veces hemos tenido la mesa para elegir. Recuerda que este Pablo, ¿no? He aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo he sido enseñado. Ese debe ser nuestra meta, ser agradecidos en todo momento. Estamos seguros que la próxima vez que enfermemos o volvamos a pasar momentos difíciles, debemos ser agradecidos a Dios y saber que su presencia está con nosotros y saber que el poder de la oración será grande. Ese es el desafío. No sabemos los años de vida que nos dará el Señor, pero hoy vivimos y ahora estamos vivos. Por lo tanto, nuestra razón de ser, como decía también una de las alabanzas, vine a adorarle. Por eso, porque tú estás en el momento. Aprovechemos cada nueva oportunidad que viene del Señor. Todos los días son una nueva oportunidad para agradecer a Dios, para buscarle a Él, para saber si Él está junto a mí. ¿Amén? Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre amado, agradecido Señor porque nos permite disfrutar de una nueva oportunidad. Gracias porque podemos estar juntos. Gracias por estos valientes que han podido llegar a pesar de esta pequeña llovizna que hemos tenido, pequeña lluvia que hemos pasado. Gracias Dios por el hermoso tiempo de alabanza. Gracias también Señor por la oportunidad que nos da a cada uno de saber que todo lo que tenemos viene de su mano. Gracias porque podemos compartir de lo recibido de su mano. Y oramos, Señor, para que esta semana también podamos disfrutar de su presencia y podamos hacer como dijo Ezequiel, hacer las cosas que le agradan. Gracias, Señor, por saber y tener la certeza que en medio de las dificultades usted está a nuestro lado. Lo pedimos y gracias a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.